Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, Martín, gracias. Hoy vamos a hablar de anorgasmia femenina, un tema tabú que afecta a muchas mujeres.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
La sexualidad es un tema que a muchas personas les cuesta abordar, y esto es peor aún cuando hay un problema que no se sabe cómo tratar. Bueno, por este lado justamente viene la columna de hoy, Anabela, ¿no?
Sí, nos enfocamos en la anorgasmia femenina, una disfunción que es más frecuente de lo que pensamos, afecta al 30% de las mujeres y en el 95% de los casos la causa es psicológica. La sexóloga y psicóloga uruguaya Rosana Pombo nos explicó cómo se manifiesta en el cuerpo de una mujer.
La anorgasmia es cuando la mujer no logra llegar al orgasmo, no logra el desencadenamiento de esa respuesta. Puede ser una anorgasmia primaria, que es cuando la mujer no ha tenido orgasmos a lo largo de toda su vida, nunca lo experimentó. Puede ser general, es decir, nunca lo tuvo por ningún medio, ni con masturbación, ni en las relaciones sexuales con ningún tipo de estímulo. Después puede ser secundaria, que quiere decir que la mujer ha experimentado el orgasmo en algún momento de su vida y por diferentes causas dejó de experimentarlo. A veces también puede ser que haya bajado la frecuencia y la intensidad. Y a veces también que lo lograba de una manera y no de otras. Y a veces puede pasar que de la manera que lo lograba no lo logra y descubre una nueva. El tema del orgasmo en la mujer es un tema bastante amplio. La mujer puede tener orgasmos, un solo orgasmo que se llama orgasmo conclusivo, orgasmos múltiples, con estimulación de diferentes zonas erógenas. En fin, es una respuesta que además puede aprender a enriquecerse a lo largo de toda la vida de la mujer y también depende de las etapas por las que está transitando. Es una disfunción sexual bastante frecuente, te diríamos que afecta aproximadamente al 30% de las mujeres de todas las edades. Y todas las investigaciones y nuestro trabajo clínico coincide en que más del 95% de las causas es psicológica. El resto de las causas pueden ser secundario al consumo de determinados fármacos, sobre todo los psicofármacos, que pueden inhibir la respuesta del orgasmo, y determinadas enfermedades crónicas.
¿Y por dónde se identifican esas causas psicológicas que menciona la sexóloga?
Bueno, están relacionadas principalmente al bajo deseo sexual. Pombo explica precisamente el poder que tiene la mente y cómo incide en estos temas.
La disfunción sexual del bajo deseo es la más frecuente dentro de las disfunciones sexuales en la mujer y afecta en general todo el resto de la respuesta sexual. Una mujer con disminución en la libido, con menor interés por el sexo, por lo general le cuesta más excitarse, mantenerse concentrada, se distrae con frecuencia y le cuesta alcanzar el orgasmo. Y otros factores son sobre todo relacionados, las mujeres somos como muy mentales y emocionales, sobre todo en nuestra cultura occidental, y el estrés, el cansancio, las responsabilidades, tenemos la tendencia a priorizar otras cosas en nuestra vida, como te decía, lo académico, el trabajo, la crianza de los hijos, los proyectos a futuro en familia y pareja, continuar con la dedicación académica, y la sexualidad, a diferencia del varón, solemos dejarla en segundo plano y a veces en último plano.
Muchos sexólogos han coincidido precisamente en que el orgasmo en la mujer se afectó más que en el hombre durante la pandemia, por la sobrecarga mental y también de responsabilidades que tuvieron en el confinamiento.
Sí, tal cual. Pombo justamente nos explicó más en profundidad también este aspecto en particular.
La pandemia ha tenido en las personas ha generado un fuerte impacto psicológico que ha variado a lo largo de estos casi 2 años de pandemia. En la mujer, lo primero que sucede es que el impacto, por la alerta sanitaria, el impacto psicológico que genera, es que, bueno, como el resto de la población, empezamos a vivirlo con una situación como de alarma sanitaria, ¿no?, por supuesto, y entramos como en modo supervivencia. La vida sexual, que eso pasa también en los animales, la vida sexual quedó en último plano porque lo primero era ver ¿qué pasaba con nuestra salud? Mucho temor al contagio, el confinamiento, el seguir todas las medidas sanitarias, que eso lo que implicó fue, por ejemplo, un corte abrupto, una disminución bastante drástica del relacionamiento social, Entonces, todo este temor con respecto al peligro de la salud hizo que la mujer pusiera el foco en otro lado, y no solo ella, sino también el varón.
Y aquí también está el ver cómo incidió todo esto a cada persona según su situación sentimental.
Claro, no es lo mismo alguien que estaba en pareja estable, conviviendo, u otra que estaba empezando una relación o una persona soltera.
Exactamente, y el estrés del teletrabajo y la convivencia pusieron la vida sexual en segundo plano. Y si uno de los dos salía a trabajar, también estaba el miedo del contagio. Pero pasada esa primera tensión, una segunda etapa de reencuentro de la pareja hizo que tuvieran más relaciones sexuales. Pero por otro lado está el caso de quienes estaban solos. Comenzaron a apelar a la masturbación, a los juguetes sexuales, al contacto virtual. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Pombo también nos daba su visión al respecto.
Las mujeres que estaban en pareja y convivían, al principio, bueno, no había sexo, después hubo mucho sexo, y después empezó el tema de la rutina, demasiado tiempo de convivencia, de no tener relaciones sociales fuera del hogar, el tema de los hijos dentro del hogar, a veces la familia empleada dentro del hogar, y empezó a afectar la vida sexual en esta tercera fase, y por lo tanto también el orgasmo, y hubo una caída del deseo sexual, y por lo tanto también de la excitación y en el orgasmo. En esta etapa estamos recibiendo muchas consultas de mujeres que fueron afectadas por la pandemia en todas las fases de su respuesta sexual, y se está trabajando en tratamientos interdisciplinarios con médicos sexólogos, pero sobre todo con psicólogos sexólogos, en lo que se llama la terapia sexual, tanto individual como en pareja, para que esas mujeres que de alguna manera no pudieron tener los recursos suficientes atravesando la pandemia en sus diferentes fases para fortalecer su vida sexual, enriquecerla y potenciar, o aprender el orgasmo, o enriquecerlo y potenciarlo, las estamos ayudando a recuperar su respuesta sexual en todas las fases y recuperar la respuesta orgásmica, que más que nada está relacionada a erotizar la mente, el redescubrimiento de las sensaciones eróticas de todo el cuerpo, no estar enfocadas a la respuesta orgásmica, sino al proceso del placer, a enriquecer su sexualidad con fantasías, con juguetes sexuales. También está la oportunidad del sexo virtual, de relacionarse sexualmente o afectivamente con personas de la mano de la virtualidad, de las aplicaciones de citas. O sea, hay hoy por hoy muchas más herramientas que antes para beneficiar a la mujer en mejorar toda su respuesta sexual y también la del orgasmo.
Aunque parezca que no, es inevitable la presión social que tenemos quizá de forma encubierta en torno a estos temas, ¿no? ¿Cómo debe actuar o sentir un hombre y una mujer en estas circunstancias?
Sí, este es un gran tema, porque muchas veces esos lineamientos quizás no son los que precisamente debemos seguir o no se adecuan a nuestro cuerpo, y generan mucho disgusto a veces para quienes padecen la anorgasmia. Pombo también nos explicó cómo incide esto en cada mujer.
Tenemos que tener claro que el orgasmo no es una obligación. También estamos yo te decía que la sexualidad hoy está como en el centro de la sociedad, para bien, pero también está generando como muchas presiones. Hoy las mujeres que no tienen orgasmo sienten que no son mujeres completas. Y muchas nos confiesan que realmente tienen un alto deseo sexual, se excitan, se conocen, disfrutan. Y no tener el orgasmo no significa que no se sientan plenas y satisfechas. Y a veces sienten que la pareja del momento, la sociedad, las amigas, etcétera, la ven como rara, como que no puede ser que no tenga el orgasmo, y se sienten muy presionadas. Entonces, a ellas les decimos que en realidad defiendan ese punto, que no es indispensable tener el orgasmo, que es como una meta muy preciada, que no necesariamente la mujer lo necesita para sentirse satisfecha, a diferencia del varón.
Y entendiendo ahora esta problemática, ¿qué cosas se pueden hacer al respecto para poder superarla, Anabela?
La sexóloga nos dio una serie de consejos para aquellas mujeres que quieren mejorar, intensificar o tener orgasmos más frecuentes.
Lo que siempre decimos, que se informen, que busquen literatura acerca del orgasmo, acerca de la masturbación. Hoy por hoy abunda mucha información calificada, hay sexólogos, por ejemplo, en los canales de YouTube que explican muy bien cómo se debe estimular la vulva de la mujer, el clítoris, que es la principal zona erógena para desencadenarlo. Y después que se tomen tiempo para descubrirse. Ahí es donde nosotros notamos mayor tabú. A la mujer le cuesta porque no sabe, porque no fue educada y porque no se da el permiso, porque fue reprimida, de empezar a practicar el autoejercicio de la función sexual, el autoerotismo, la masturbación. No conocemos nuestra vulva, conocemos más el pene que nuestros propios genitales. Tenemos muchos prejuicios con respecto a nuestra vulva, nos parece fea. Pensamos que más que tenemos vagina y no tanto vulva. la conoce mucho más el varón a veces, o nuestro ginecólogo, que nosotras mismas. También están juguetes sexuales, los vibradores, que facilitan muchísimo la respuesta orgásmica, pero también hay que tener cuidado porque también el orgasmo puede quedar condicionado al uso de un vibrador o de un succionador. Y después, cuando estamos en pareja, a veces cuando empezamos una relación no vamos a ir con los juguetes. Puede ser que sí, pero muchas quizás no quieran o no se animen. Entonces, que el orgasmo no quede condicionado al uso de un juguete, sino que el juguete sume, que el juguete aporte, pero que la mujer pueda conocerse con sus manos, con sus dedos, con y también en la relación sexual, junto con su pareja, que pueda lograr el orgasmo y después puede incorporar un montón de herramientas, un montón de estrategias que la puedan ayudar a disfrutar más, a tener orgasmos más intensos, pero que no quede como asociado el orgasmo a un objeto externo.
Escuchábamos a la sexóloga y psicóloga uruguaya Rosana Pombo, quien nos explicó qué es la anorgasmia femenina y cómo tratarla.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
Hola, Martín. Un gusto saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Ya empezamos nuestro recorrido de esta manera.
Twitter.
El regalo de un padre a su hija emocionó literalmente a todo el mundo Twitter. Algo que se ha podido comprobar en las interacciones que generó la publicación, en los me gustan, los retweets, etc. La usuaria de nombre Tammy ha compartido en la red social el gesto que tuvo su padre, quien, para entregarle las llaves de un coche, le dio un sobre que ella le había regalado cuando era una niña para Navidad. Y el hombre dio vuelta ese mismo sobre y en la otra cara dibujó un auto circulando por una carretera con el texto: "Disfruta, sé feliz, te amo, hija", le escribió acompañando el dibujo. Y dentro del sobre, obviamente, lo más especial, ¿no? Las llaves del auto. ¿Qué tal sus domingos? A mí, mi papá me despertó con un sobre de una cartita que le regalé cuando tenía 5 años con una sorpresa, publicó la tuitera junto a las fotos del sobre y también de las llaves, ¿no? De su nueva adquisición. La publicación se volvió viral en pocas horas, ni que hablar, y bueno, y recibió cientos de comentarios.
Instagram
ha anunciado una nueva herramienta cuyo objetivo es que los adolescentes tomen un descanso luego de un periodo de uso excesivo de la red social. El anuncio "Take a break", toma un descanso en español, se visualizará en las pantallas del celular cuando la app ha sido utilizada por un tiempo considerablemente excesivo, según lo detalló Adam Mosseri, director de Instagram. Por ahora, la función se encuentra disponible solo en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá y Nueva Zelanda. Esta novedad se encontrará en la sección de ajustes de la plataforma, donde se podrá elegir si deseas recibir una alerta después de utilizar la plataforma durante determinado tiempo.
Bueno, otra herramienta de las redes sociales, ¿no? Adaptándose también a los efectos que pueden generar.
Sin duda, totalmente. Bueno, de hecho, Instagram estaba siendo muy criticada por eso, ¿no? Por como que le hacía daño, habían salido algunos informes de que le hacía mucho daño a los adolescentes.
YouTube.
Estambul, una de las ciudades más importantes y lindas de Turquía, ha logrado una excelente y hasta ordenada convivencia con algunas especies animales, como se pudo ver en un video que se volvió viral y que fue compartido en YouTube y también otras redes como TikTok. En el clip se ve a un grupo de perros descansando tranquilamente sobre una alfombra en uno de los metros de la ciudad. Estaban acomodados en fila, uno debajo del otro. Incluso los usuarios del medio de transporte tampoco sentían temor al pasar por su costado, porque los animales dormían ahí plácidamente. Hasta el momento, el video ha logrado más de 46.000 visualizaciones y muchos comentarios positivos, celebrando justamente lo bien que la ciudad trata a los animales.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum.
Un cliente de uno de los restaurantes del famoso chef británico Gordon Ramsay no leyó cuidadosamente el menú y se llevó gran sorpresa, cuando tuvo que pagar la cuenta.
¡Ay, qué momento!
Qué mal eso de leer mal el menú. Tengan cuidado con esas cosas. Sin dudarlo, compartió el ticket en sus redes sociales y la historia, bueno, se difundió rápidamente. El hombre llamado Jeffrey estaba de vacaciones junto a su novia y decidió invitarla a comer al lujoso restaurante Gordon Ramsay Steak, ubicado en Las Vegas, Estados Unidos. Cuando el mozo les trajo la carta, Jeffrey se sorprendió al ver que el bife japonés de carne Kobe, considerada una de las mejores carnes del mundo, costaba apenas $35. Bueno, obviamente se entusiasmó, ¿no?, por este supuesto precio módico del bife y no escatimó en gastos, pidiendo guarniciones, varias porciones, aperitivos, entre otras cosas.
O sea, lo pidió completo.
Completito. Bueno, sin embargo, cuando recibió la factura, los supuestos $35 se convirtieron en $420. Y después, bueno, Jeffrey, cuando compartió el ticket en sus redes, explicó: el Kobe A5 japonés costaba $35 por cada onza y no por 4 onzas, que fue lo que él pidió. Claro, él consumió 4 y pensó que esos 4 eran $35.
Claro, se le disparó el precio, ¿no? Hay que leer bien la carta.
Sumado todo lo otro que pidió, bueno, obviamente que bueno, es una historia divertida de compartir.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.